UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Jorge Mellado y me acompaña en el estudio Javier Martínez. Buenos días, Javi.
Buenos días, Jorge. Un placer estar un día más en otro programa aquí en Radio UMH para contarle, como siempre, a todos nuestros oyentes las novedades del Parque Científico y del Centro de Idiomas UMH.
Pues si te parece, no les hacemos esperar más. Comenzamos Una Ventana a la Innovación. El programa de hoy viene cargado de buenas noticias para las empresas del Parque Científico de la UMH.
En primer lugar, queremos anunciar que la startup Orcilum ha recibido 1,5 millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, con el cual pretenden desarrollar su tecnología dirigida a reducir el mal gasto de alimentos.
Hay que recordar que esta empresa ha desarrollado una etiqueta inteligente que cambia de color en función del nivel de descomposición del alimento. Esta tecnología permite reducir el desperdicio alimentario y contribuye a la sostenibilidad.
¿No te parece increíble, Jorge, esta noticia tan positiva? Y además tengo otra más, ya que Momus Food ha industrializado su producción.
Efectivamente, ahora podrán fabricar hasta 100.000 unidades al mes de sus productos plant-based. Gracias a esto cubrirán la demanda actual de sus sustitutivos vegetales del queso.
Además, Momus Food ha lanzado también la campaña Querida No Humanidad, una iniciativa creada por la agencia Utopicum que pone el foco en los animales y en la que los protagonistas son cuatro de los más utilizados en ganadería: la vaca, la oveja, la gallina y el cerdo.
La fundadora de la compañía, Cristina Quinto, ha comentado que ha realizado esta iniciativa porque tiene la convicción de que hay que hacer de este mundo un lugar mejor para todos, incluyendo a las otras especies.
Yo, Jorge, le doy toda la razón. Qué afortunados somos de que el Parque Científico tenga estas empresas que promueven este tipo de iniciativas.
Además, aparte de estos proyectos, las empresas del Parque Científico van volando en busca de sus objetivos. Y si no, Javi, que se lo digan a Pelé de Space, que está lista para lanzar su cohete Miura 1 al espacio.
Inicialmente estaba previsto el lanzamiento el miércoles 31 de mayo, pero desafortunadamente las condiciones climatológicas impidieron que se produjese un hito histórico para la industria aeronáutica española.
Por eso os animamos a que estéis atentos a todas las noticias de Pelé de Space a través de sus plataformas o mediante las redes sociales del Parque Científico de la UMH para enteraros de cuándo será el próximo intento de lanzamiento.
Además, nos gustaría recordaros que Pelé de Space no es la única empresa del Parque Científico que lanza sus invenciones al espacio.
Sí, porque la spin-off EMXIS ha anunciado que el lanzamiento de su satélite Odalis se producirá muy pronto.
A través del vuelo Spectrum, que despegará desde Noruega. EMXIS podrá demostrar la funcionalidad de su plataforma satelital y el funcionamiento del enlace láser.
Javi, si te parece, volvamos al planeta Tierra porque tenemos que hablar de una noticia muy importante para nosotros. La spin-off Centro Crea ha abierto un centro de tratamiento para niños y niñas de hasta 12 años con trastornos de conducta alimentaria.
A través de este servicio, las profesionales del Centro Crea trabajarán aspectos como las habilidades interpersonales, las emociones y la autoestima. Todo ello a través de juegos, dinámicas, cuentos y apoyos visuales. Además, este trabajo se acompañará con un comedor terapéutico apoyado por la Fundación Juan Pérez Picolinos.
Y por último, pero no menos destacada, tenemos que hablar sobre la colaboración de la startup Bioferry Inc. con la firma Bioceo para testear el uso de su tecnología en el tratamiento de aguas residuales de granjas porcinas.
Queremos recordar que Bioferry ha creado una tecnología que permite detectar compuestos nocivos en aguas, para así eliminarlos y poder reutilizar de nuevo el líquido.
Un evento preparado con antelación, con mimo, con cariño, muy bien organizado, con buen contenido y que han conseguido que por un día este año Elche haya sido la capital de la industria cosmética.
Tanto a nivel de ponencia está siendo brutal el nivel, como la asistencia, las marcas que participan en los stands, a nivel organizativo es impecable. Creo que está alcanzando un nivel muy difícil de superar y lo estáis haciendo muy bien.
Me parece un entorno muy familiar y muy bueno. Creo que en posteriores ediciones seguramente crecerá el número y aumentará, con lo cual será muy beneficioso. Se trata de poner en contacto a gente de la comunidad, gente que estamos cercanas, y eso es muy bueno porque el punto cero también se valoriza.
Habéis escuchado a Iván Borrego, Alex López y Asia Fernández. Todas ellas participaron en el primer foro sector cosmética de la Comunidad Valenciana, evento multitudinario organizado por el Parque Científico de la UMH.
En él, los cerca de 150 asistentes pudieron acudir a conferencias de todo tipo relacionadas con el mundo de la cosmética. De esta manera, pudieron conocer aspectos como la evolución del sector, qué está aportando la ciencia para su crecimiento y qué firmas están surgiendo con fuerza en los últimos años.
Sin duda, un evento único y especial que también contó con diferentes stands donde varias empresas pudieron exhibir sus productos.
Desde aquí, nos gustaría dar la enhorabuena a todo el equipo organizador. Estamos seguros de que el año que viene, por estas fechas, se hablará de nuevo del éxito de la próxima edición.
Hasta aquí la sección de noticias. Si queréis completar la información o buscar más noticias del ecosistema del Parque Científico, podéis acceder a toda la actualidad en la web parquecientificoumh.es.
Y ahora nuestros compañeros María Comín y Paco Hernáiz continuarán con las entrevistas para hablar sobre la nueva edición de la Maratón UMH.
Desde su lanzamiento en 2012, hace ya más de 11 años, la Maratón de Creación de Startups UMH se ha convertido en un programa de referencia para los emprendedores y emprendedoras en la provincia de Alicante. En total, se ha asesorado a más de 1.600 personas emprendedoras con alrededor de 850 proyectos de negocio y también se han repartido en torno a 1 millón de euros en premios.
Hoy, martes 13, y desafiando la mala suerte, se lanza una nueva edición del programa, la 13ª. Por ello, tenemos aquí en las instalaciones de Radio UMH al director del área de emprendimiento, un viejo conocido ya, Javier Sancho, para que nos hable un poco más sobre este programa y muchas otras cosas. Así que Javi, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, vamos a ello. 13 ediciones, es ya todo un sello de garantía para un programa. Al final es el símbolo de consolidación. Como hemos comentado, ya es todo un referente y seguro que es conocido por mucha, mucha gente. Pero por si todavía queda alguien que no tenga claro en qué consiste la Maratón de Creación de Startups de la UMH, ¿podrías hacer un breve resumen de lo que ofrece el programa y qué novedades hay en esta edición?
Bueno, la Maratón es un programa de incubación de ideas empresariales y nos referimos también a que sean innovadoras, ¿no? Que tampoco hay que inventar la rueda, pero que estén en una fase inicial y lo que estamos ofreciendo a aquellas personas emprendedoras es formación, ¿vale? Que ya no la llamamos formación, la llamamos training, porque también es bastante práctica y ágil. Mentoring, que al final es un asesoramiento pues para darle forma a tu idea, y también financiación e infraestructuras, ¿no? Al final es un poco montar el proyecto para que salga, ¿vale? Ese embrión de nueva startup y comience a rodar, ¿no? En esos 6 meses que dura la maratón.
Que entre las infraestructuras también destaca, por ejemplo, el laboratorio prototipado con el que contáis en el área de emprendimiento.
Sí, para aquellos proyectos que efectivamente tengan producto físico, como una parte de mecánica, electrónica, ¿no? Mecatrónica, pues también les echamos una mano, efectivamente, para desarrollar esas primeras versiones de producto y empezar a poder validar, ¿no? Técnicamente y también que sirva de test de mercado para, efectivamente, probar las ideas, ¿no?
Hay una bolsa, ¿no? de dinero que pueden hacerse valer, ¿no? Los proyectos que lo necesiten, todo por y sí. Para que una idea no se quede por falta de medios, tanto técnicos como
correcto.
Económicos.
Correcto. Solamente por participar en la maratón, no por ganar. Ahí ya hay unos descuentos súper importantes, hace una bolsa de 2.000 euros en esos servicios de prototipado. Y si ganas la maratón, ya incluso una bolsa con un 100% de descuento de 5.000 euros para efectivamente seguir desarrollando ahí el producto. Y no olvidemos la parte ya de financiación total para todos los proyectos, ¿no? Que en esta maratón pues batimos récord y superamos ya los 80.000 euros en premios.
Financiación, ¿no? Uno de los datos destacados. Ahora ahondamos un poquito más, Comín, en la maratón.
Sí, y es que, como dice el claim de esta campaña, emprender no es cuestión de suerte. Por ello, en la Maratón UMH contáis con un grupo de mentores que acompañan a los proyectos durante el programa, ya no solo en el laboratorio de prototipado, desarrollando esos primeros prototipos de los proyectos, sino también en apoyando en otras áreas a esos emprendedores. ¿Qué labor hacen estos expertos junto con los participantes en la Maratón?
Yo creo que la labor es clave. Yo creo que ahí está la calidad de nuestro y el punto fuerte de nuestro programa de incubación, porque justamente es un trabajo súper personalizado, para ayudar a estos proyectos efectivamente a avanzar y a ir dando pasos, ¿no? En definición del producto, definición del mercado, todo el research de efectivamente el sector cómo está, la puesta en contacto pues con gente que efectivamente cuando uno no sabe algo del sector de la tecnología, los mentores y mentoras les ponen en contacto. y el desarrollar e ir avanzando en todo el tema de estrategia, ¿no? De cómo monetizar, incluso cómo en algunos proyectos que ya estén un poquito más avanzados, cómo producir, ¿no? Toda la estrategia de fabricación, de producción, canales de marketing, de ventas, y todo esto es acelerarlo, ¿no? La gente que viene, pues muchas veces cojea en esas partes y nos dejan que le ayudemos en las partes que estaban efectivamente que carecen, ¿no?
Voy a rescatar uno de los puntos, uno de los términos que has comentado y lo voy a resaltar, ¿no? Porque al final estaba comentando de que esos mentores al final tienen acceso a una red de contactos y demás. No hay que olvidar que una de las principales, pues al final, diferencias, ¿no? Respecto a otros programas de emprendimiento es que nos encontramos en un entorno universitario donde está, pues al final, la cuna del conocimiento y ese acceso a investigadores e investigadoras que pueden dar ese salto a nivel técnico, ¿no? Aparte de todo el tema de financiación y demás. Súper importante también esa labor que hacen algunos investigadores e investigadoras. Obviamente ya podemos dejar a un lado el tema de las spin-off que tiene su propio apartado, ¿no? Pero esa colaboración siempre nos sale en la cabeza y por nombrar a uno, aunque esté mal, ¿no? Pero por ejemplo José Ángel Pérez con todos esos productos y proyectos de alimentación y demás. Hay muchas figuras dentro de la universidad, profesores, profesoras o investigadores e investigadoras que le dan ese salto de calidad a nivel técnico a esos proyectos.
Efectivamente, porque aquellos productos o servicios justo que tienen una parte más innovadora de I más D, que al final, pues a lo mejor el estudiante o el titulado, ¿vale? Pues carece de eso, pero está claro que hay una necesidad, a lo mejor hay de mercado, pues esa validación técnica o ese asesoramiento para saber por dónde tirar. E incluso, pues también hay un apoyo, pues a lo mejor en servicios, o igual que se le ofrece a un estudiante en práctica, que está en prácticas, ¿no? Uh-huh. De infraestructura para hacer pequeñas pruebas, etcétera, pues eso hace que el proyecto se acelere muchísimo.
Seguimos hablando de ayudas y muy, muy importante, aunque también lo vamos a intentar hacer breve, todos esos patrocinadores que nos dan ese impulso, ¿no? Bueno, por mencionar algunos, Santander, Planeta Huerto, AEBA, FEMPA, es decir, una serie de instituciones que se puede ver perfectamente en la página de la maratón, hasta 17 entidades de referencia que son partners de la maratón. ¿Qué papel tienen estas empresas? Al final, un poco lo que hemos hablado, ¿no? De dar ese apoyo en sus áreas de trabajo específico.
Claro. Aquí, por un lado, el interés para estas empresas y entidades es un poco para la maratón detectar, ¿no? Proyectos que afecta, más allá de su responsabilidad social corporativa para apoyarlos, pues que pueda tener interés para su negocio, ¿no? Pues para diversificar, etcétera y tal. Con lo cual, están súper dispuestas y abiertas a colaborar con los proyectos de startups para lo que estamos comentando, ¿no? No todo el mundo sabe cómo funciona un sector, cómo pueden responder los clientes, si realmente hay clientes, una necesidad ahí. Y estas empresas o entidades que están ahí en el pie del cañón todos los días en su sector y en su mercado, pues conocen muy bien un poco las debilidades, fortalezas, amenazas que puede haber y oportunidades, ¿no? Por explotar ahí. Aparte, también sirven para los proyectos de startups para ser laboratorio de testeo de sus propios productos para procesos internos.
Entonces, se abre como una especie de línea independiente de I más D, incluso para las propias empresas, ¿no, Comín?
A veces pasa, sí.
A veces.
Sí.
Y en la maratón no puede participar cualquier proyecto emprendedor. Ya lo has mencionado que tienen que ser, por ejemplo, innovadores y hay ciertos criterios que tienen que cumplir y tienen que pasar por un proceso de selección. ¿Qué requisitos deberían cumplir para participar en la maratón UMH y cómo pueden enviar su solicitud?
Bueno, pues a tu última pregunta, la solicitud, en la misma página web de la maratón viene ahí el proceso, ¿no? Que al final pues es rellenar ahí un formulario con datos básicos tanto del equipo o la persona, si es individual, ¿vale? Como del proyecto, que sabemos que muchos proyectos están en fase de A y hay mucho por definir, ¿no? Pero bueno, nos da igual, nos gustan también ideas que al final sean ambiciosas, que quieran cambiar algo de este mundo. Y como dices, ¿no? Pues a la primera pregunta, que tengan algo innovador. Puede ser de cualquier sector tradicional, pero que aporte algo a los productos, a los procesos o que cambie, algo a lo mejor más disruptivo, en la forma de trabajar de un sector, el calzado, textil, etcétera, por poner, ¿no? Ejemplos de sectores tradicionales de aquí de la provincia, ¿no? El sector de la piedra natural también nos interesa, o a nivel de ingenierías. Algo ahí de innovador que, como digo, tampoco hay que inventar ahí la rueda. Ante cualquier duda, también, evidentemente, nos pueden mandar ahí un correo en el formulario de esto para comentarlo, antes de hacer la solicitud.
Repasamos brevemente ese correo al que se pueden dirigir, emprendedores@parquecientificouMH.es o a través de la página web www.maratonstartupsumh.es o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, que al final luego lo que hacemos es derivarlo, ¿no? A que al final la gente que sabe lo pueda responder esas consultas. Además, Javi, aparte de lo que es la promoción de la maratón como tal, que entramos ahora de lleno en ello, habéis organizado desde el Parque Científico un ciclo de Startup Talks, ¿no? Ya se ha celebrado la primera con la visita de Cristina Momus, sí. Fundadora de Momus, una vieja conocida porque también pasó por el programa de emprendimiento, está ahora revolucionando el mundo de los quesos no quesos. Y bueno, pues cuéntanos un poquito más porque quedan 4 sesiones más. ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas y más o menos en qué días, meses están proyectadas?
Bueno, pues esto surge un poco de la necesidad que hemos visto que tienen las propias startups y el personal, ¿no?, de los chavales y chavalas de las startups, que es de aprender de otras experiencias que hay, ¿no? Porque la gente, cuando una startup se abre en canal y cuenta todo lo que le ha pasado, tanto lo bueno como lo malo, todas las mierdas, de ahí seguramente se aprende más.
Aprendizaje puro y duro.
Y te das cuenta de que efectivamente, pues para emprender no hace falta al principio saberlo todo, que todo el mundo se equivoca y va aprendiendo mucho del día a día. Aquí en la maratón estamos para que no cometan errores de novato, evidentemente, y se hagan las preguntas correctas en la fase en la que se encuentra el proyecto y las sepan responder, pero que después, bueno, estas startups también, esta charla también es que, aparte de aprender de las mierdas que le ha pasado a otro, también sirve mucho de inspiración para conocer cosas, cómo está monetizando uno, cómo ha conseguido dinero otro, cómo ha creado un equipo potente, ¿vale? Esa inspiración también es muy, muy buena, ¿no? Entonces, eso lo agradecen mucho los emprendedores.
Y hay distintas tipologías también, Comín, en esto. Claro.
Sí, supongo que al final, como has comentado, es muy útil ver las distintas experiencias, sobre todo para que no sea la mentalidad de que emprender es cuestión de suerte y como va a ser la 13ª edición...
No es solo cuestión de suerte.
Sí. Y también para eso, para que vean que tampoco es una montaña inalcanzable. Entonces, ¿qué casos de éxito podrán conocer los asistentes a estas Startup Talks?
Hemos traído diferentes sectores, ¿vale? Aunque realmente, yo lo digo, para aprender de muchas cosas no hace falta, si tú tienes un proyecto de ingeniería, ve, escucha da igual de otros sectores, porque también el hibridar cosas de que han hecho otros se aprende y te da... te abre mucho la mente, ¿vale? Para resolver tus propios...
Hay factores troncales. Es correcto, decir, el tema de inversión, ¿no? Por ejemplo, da igual que estés montando algo de alimentación que algo...
Efectivamente. Y muchos han disruptido haciendo cosas que se hacían en otros sectores que era impensable, y la startup triunfa en el suyo por hacer cosas copiando modelos de otros sectores, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí del sector sanitario, que tenemos a Dive Medical, ¿vale? Que va a ser una historia también muy, muy chula. Y otros proyectos más conocidos como startups, ¿no? Que están ya funcionando y que son casos de éxito, como TaxDown, que todo el mundo conoceremos. ¿Vale?
Más quedan poquitos días para hacer la renta.
Ahí está, ¿vale? Y Hof, ¿no? Que es una aquí de moda, que todo el mundo también conocemos, que ya lo está petando. También vamos a traer a Nieves, que es una experta de Amazon, que ayuda a startups con los productos de inteligencia artificial que tiene Amazon, ¿vale? Y algunos gratuitos, incluso por el parque también los van a poder recibir nuestras startups, porque la inteligencia artificial, incluso para procesos, aunque no sea tu empresa el core de la inteligencia artificial, tu startup, puedes utilizarlos a nivel de marketing, ¿vale? Y de análisis de datos, etcétera y tal. O sea, que esa es transversal, como dices tú también, y troncal.
Pura y dura. Es la siguiente que tenemos. Correcto. Es la siguiente. Exacto. Ajá. A final de junio, toda la información en la web del Parque Científico. Y con esto cerramos, María.
Sí, solo darte las gracias, Javi, por estar otra vez en los micros de Radio UMH y resolver todas las dudas acerca de la Maratón UMH y de las Startup Talks, que seguro que van a ser muy interesantes para todos los emprendedores y emprendedoras. Muchas gracias.
Un placer estar aquí.
Perfecto, gracias, Javi. Y nosotros continuamos con una entrevista. Ahora pasamos de emprender a conocer más sobre cultura y sobre idiomas con Ana Clápez.
Como ya sabréis, la innovación y el emprendimiento no es nuestro único tema de conversación. La formación es también una de nuestras prioridades para atraerles a nuestros oyentes. En este caso, queremos centrarnos en la formación en idiomas y en la oferta que tenemos para este verano desde el Centro de Idiomas UMH.
Y para tratar este tema nos acompaña Ana Esclavez, directora de formación del Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias, Ana, una vez más por acompañarnos en Radio UMH.
Un placer, como siempre, yo encantada de que me invitéis.
Y coincide ahora que se termina el curso universitario, pero no por ello se va a terminar la formación para nuestros oyentes. Y es que el Centro de Idiomas no descansa. Y este verano viene cargado de muchas ofertas. ¿Qué nos puedes contar sobre ello, Ana?
Pues que tienes toda la razón. Hemos pensado que el mes de julio es el mes apropiado para que nuestros estudiantes que ya han hecho sus deberes y han terminado toda su formación puedan aprovechar ese mes para darle un refresco a sus idiomas o volver a ponerse un poco al día. Entonces, pues así por resumiros un poco por encima, tenemos 4 idiomas que estamos ofreciendo para este mes, que son inglés, valenciano, italiano y español. Y os cuento un poquito más de cada curso para que entendáis un poco qué oferta hay. De inglés es lo que nosotros llamamos English Summer, que es un curso de refresco general del idioma. No es preparatorio para ningún examen en concreto, pero te sirve para repasar y volver a coger el nivel que a lo mejor no has estado practicando en todo el año. Y los niveles ofertados son B1, B2 y C1. Luego pasamos al valenciano, para el que tenemos 2 cursos que estamos ofreciendo ahora mismo. Uno que va a ser en julio, que es igual que el English Summer, pero en valenciano. Es decir, un curso formativo general de la lengua para nivel C1, que al final es el más demandado. De todas formas, si algún interesado quisiera otro nivel, no tiene más que escribir o a las redes sociales del Centro de Idiomas o llamar por teléfono y nosotros estudiaríamos esa posibilidad. Luego os cuento un poco más. Y tenemos otro curso que también tiene su matrícula abierta, pero que empieza en septiembre, que es preparatorio para los exámenes de la Junta Cualificadora que hay después del verano. Entonces, ¿qué os aconsejo yo si tenéis una necesidad imperiosa de sacaros el valenciano? Hacer este julio el de C1 general y a la vuelta de verano, en septiembre, hacer el intensivo de la Junta, porque en ese curso lo que vas a hacer es machacar cómo es un examen de la Junta Cualificadora, no vas a machacar el contenido general del idioma. Entonces, digamos que el valenciano lo puedes tener más o menos organizado para sacarte un título de valenciano antes de que acabe el año, que es algo bastante importante, ya no solo para nuestros estudiantes, sino para cualquier persona que esté pensando hacer una oposición, incluso presentarse a algún puesto de trabajo en el que te requieran el nivel de valenciano.
Y sobre todo está bien estos cursos porque muchas veces te plantas en el examen sin saber en qué consiste, qué pruebas hay y cómo enfocarlo de la manera correcta para obtener ese aprobado y ese certificado oficial.
Absolutamente. De hecho, aunque tengas el nivel, yo siempre recomiendo que hagas un curso preparatorio para el examen, porque al final puedes tener el nivel, pero si tú nunca has afrontado un examen de esas características, igual, aparte de que el tiempo se te puede ir mientras tú analizas el examen, no sabes exactamente qué es lo que se requiere en la respuesta. Por lo tanto, yo siempre lo recomiendo. Si tienes el nivel, genial, pero haz un curso preparatorio para el examen al que te vayas a presentar, porque vas a ir con muchas más garantías de aprobado que si no fueras con uno de ellos. Y luego tenemos otros 2 idiomas que también ofrecemos, un curso de italiano de iniciación, A2, pensado especialmente para todos estos estudiantes nuestros que se van a ir de Erasmus el curso que viene o para cualquier persona de nuestro entorno que esté interesado en aprender este idioma tan chulo y que tanto nos gusta. Y también tenemos curso de español en 2 niveles, en A2, una iniciación, y en un B1. Sabemos que a nuestro alrededor hay mucha gente que ya tiene un nivel básico de español, por lo tanto también van a poder aprovechar el mes de julio para darle un toque a estos 2 idiomas.
Uh-huh. Bueno, nos sirve un poquito, Ana, para refrescar, ¿no? Es decir, refrescar ahora que tenemos además el verano, que tú sabes que le gusta mucho piscina, playa y demás. El tema del refresco de los idiomas para coger un buen nivel y luego ya de cara a la preparación. También ha habido un componente que no hemos mencionado, que es el tema de los nervios. Es decir, en el momento que tú ya has afrontado varias veces esa prueba del examen, esto es como hacer test de autoescuela. Es decir, cuanto más machacado lo tengas, mucho más fácil va a ser, incluso cuando no tengas ni idea de lo que te están preguntando y puedas sacar ahí. Y lo súper importante, ¿vale? Como decía Ana, esas 2 tipologías de cursos. Y un denominador común, que sí que es cierto que tienen tanto los cursos de preparación como los de refresco, es que son online, son cursos online, como comentábamos, ¿no? De piscina, además, oye, pues desde casa, qué bien, muchas veces, que te puedas conectar directamente desde un ordenador, desde un portátil, desde una tablet y que puedas seguir la clase vamos, ¿no? Desde cualquier momento. ¿Hay algo más que sea necesario para dar las clases? O mucha paciencia y mucho trabajo para sacarte los idiomas, entiendo.
Pues sí, la verdad es que el componente online, sobre todo para estos cursos que son durante el mes de verano, es que ni nos planteamos sacar los presenciales al final. Yo soy la primera que me voy a la playa en cuanto puedo. Lo que necesitas para estos cursos es muy sencillo. Un dispositivo conectado a internet, es decir, puede ser una tablet, puede ser un ordenador, podría ser un móvil también, aunque yo siempre... Creo que la pantalla del móvil es muy pequeña porque piensa que en el chat pueden escribir algo tus compañeros y lo vas a ver, pero siempre tenemos gente que se conecta desde el móvil sin problema, ¿eh? O sea que, que también es una opción muy válida y cada vez más habitual. Y luego, para que os hagáis una idea, tenemos unos cursos donde el libro, por así decirlo, es una plataforma, dos plataformas que tenemos, de inglés y de valenciano, y en el de italiano y en el de español son unos materiales digitales también, o sea, que es decir, que todo va a ser digital, tú te lo vas a imprimir si lo necesitas, pero lo hemos pensado de tal forma que no tengas que pisar el centro de idiomas, para nada, que puedas hacer tu formación desde la playa, viendo la piscina, dando envidia a todos tus compañeros, y detrás tuya aparece... no sé, una escena paradisíaca.
Que así da incluso más gusto aprender idiomas.
Exacto.
Y muchos de nuestros oyentes, imaginamos que pertenecerán a la comunidad UMH y para ellos hay ventajas también en estos cursos. Ana, cuéntanos.
Pues sí, todas las personas que pertenezcan a la comunidad universitaria, que recordemos, no son solo los estudiantes, son los antiguos alumnos, son los PAS, son los PDI, son los investigadores, es un campo amplio, no solo estudiantes, van a tener descuento en todos estos cursos. Además, no solo en los cursos, ahora hablaremos de algo más que ofrecemos, exámenes, en los que tienen un importante descuento los miembros de la comunidad universitaria que estén inscritos en el programa IRIS.
Pues lánzate ya.
Me lanzo ya.
Tenemos poquito tiempo.
Pues mira, me lanzo
¿Qué
ya.
¿Qué ventajas tienen los estudiantes, los miembros de IRIS
para los exámenes? Bueno, para los exámenes Cambridge, porque también, para que lo sepáis, en septiembre-octubre tenemos convocatoria de exámenes Cambridge, First y Advanced, abiertas ya también. Si estáis interesados, no perdáis el tiempo. Y tenéis un descuento importante, y esto es difícil tenerlo en Cambridge, ¿eh? Os lo tengo que decir. Es difícil encontrar un centro donde tengáis descuento en el examen. Simplemente por haber estado inscrito en el programa IRIS durante este curso, vais a tener un descuento del 10% tanto en el B2 como en el C1. Y creedme que es un descuento importante, porque sabéis que son exámenes pues, que suponen un desembolso económico. Por lo tanto, nosotros queremos daros ese apoyo y que podáis tener ese descuento para aprovechar el verano y que tampoco sea... un impedimento para poder obtener vuestro certificado tan necesitado para el futuro.
Vamos a poner referencia de dónde pueden encontrar toda la información y cómo se pueden matricular. Al final, todo se engloba en la web, idiomasumh.es. A través de las redes sociales vamos sacando continuamente esos mensajes y esos cursos con toda la información. Y bueno, pues al final hay atención al cliente para que cualquier duda o lo que sea, pues nos lo puedan plantear, ya sea para esos cursos o para otras peticiones que puedan hacer en un futuro cercano. Pues nos quedamos sin tiempo, Ana. Muchísimas gracias por todo.
A vosotros, como siempre.
Como siempre, en cada programa que recibes la llamada. Ana Esclapez, directora del Centro de Idiomas. Un placer y nos vemos la siguiente.
Un abrazo.
Antes de finalizar, queremos recordaros la agenda de eventos del Parque Científico de la UMH para las próximas semanas.
Esta tarde se va a celebrar la jornada Conoce los aspectos legales y fiscales de tu negocio, enmarcada dentro de la nueva edición del programa ASPE Emprende. Va a estar impartida por la directora del área de servicios jurídicos del Parque de la UMH, Carmen Antón.
Los técnicos del área de emprendimiento Begoña Galiana, Carlos Fabra y Alejandro Linde se desplazarán hasta Orihuela el 14 de junio, mañana, para ayudar a los emprendedores a convertir su idea en un proyecto serio y profesional.
Y al día siguiente, el 15 de junio, se realizará la jornada Liderazgo en entornos de impulso de startups y spin-offs. Durante la jornada se darán a conocer las habilidades con las que debe contar un líder emprendedor y se compartirán herramientas y métodos prácticos y aplicables en el día a día para que los asistentes las adquieran y potencien.
Para más información de estos eventos y otros, consultar la web parquecientificoumh.es/eventos. Javi, y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer para nosotros volver a Radio UMH y traeros todas las novedades del Parque Científico y el Centro de Idiomas UMH.
La verdad que como siempre ha sido un placer también para mí y me gustaría recordar que todos nuestros oyentes pueden seguir informados en nuestros perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn o en las webs parquecientificoumh.es e idiomasumh.es.
Hemos preparado este programa Javier Martínez, María Comín, Paco Hernáiz y un servidor, Jorge Mellado. Os esperamos en el próximo programa con toda la actualidad de la Fundación UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.